40%.
Señoras, señores, niños, ciudadanos y ciudadanas de Posadas, está con nosotros el concejal Pablito Velázquez. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto poder volver después de... Bueno, el año pasado fue como bastante intenso, ¿no? En la época electoral y demás. Y bueno, sí, ahora ya...
Campaña intensa.
Campaña
hiciste.
Muy buena, sí. La verdad es que a pesar del corto tiempo pudimos llegar a muchos lugares de Posadas, uh-huh, y la gente nos acompañó. Y de alguna manera nos renovó el compromiso, digamos, ¿no? Para trabajar con más fuerza. Así que arrancamos este año contentos y con mucha energía, digamos, ¿no? Que ahora hay que canalizar.
Ahora hay que canalizarla.
Ahora hay que canalizarla.
¿La gente premió tu primer mandato?
No sé. A ver, es difícil, al menos que uno lo diga, ¿no? Porque más en mi caso que uno es como insaciable, uno siempre labura mucho, ocupa muchas horas de su día la política. Y es casi como una manera de vivir, digo yo, ¿no? Porque uno está permanentemente predispuesto. Entonces, por ahí es difícil decir si premiar o no, hice todo bien, porque es como que uno siempre cree que falta más, digamos, ¿no? Así que, no sé, creo que un reconocimiento o la gente canalizó un poco la esperanza esperando que la fuerza que puede tener nuestra juventud o nuestra franja etaria sirva para meterle empeño y para ir mejorando nuestra ciudad, que creo que es lo que todos buscamos, ¿no?
Bien. Hemos ido dando distintas pinceladas a lo largo de esta semana. Primero vino Maxi.
Maxi.
Nos visitó Maxi, después nos visitó Diego. Después decidimos dejar ese color y pintar un ratito con otro.
¿Con otro?
Entonces vino Anaí. Ah, y vino Natalia.
Sí, Natalia.
Natalia estuvo esta semana, sí. ¿No es cierto? Sí.
Feliz día a todas las mujeres.
Hablando. Feliz día a todas las mujeres, le está diciendo.
Gracias.
Y ahora, Pablo. Y a todos los hemos escuchado muy prudentes, muy tranquilos. Todos han participado en la construcción de un consenso. Cuando... La verdad que algunos no dábamos dos mangos por ese consenso. Yo me veía venir el 10 de diciembre una batalla por el Consejo Deliberante y dije, voy a ir para allá a llevar algo de primeros auxilios porque esto no va a terminar bien. Y de repente nos sorprendieron muy bien a todos los posadeños cuando construyeron las autoridades del Consejo Deliberante de la manera que lo hicieron, sí, poniéndose de acuerdo. Y hoy hubo el inicio formal del año legislativo con una primera sesión. ¿Cómo estás viviendo vos, en lo personal, este momento?
Yo muy bien, porque, a ver, en este caso el consenso fue una idea que la meditamos al poco tiempo de... En realidad se pudo materializar, si se quiere, al poco tiempo de ser electo, pero es algo que incluso cuando veníamos en época de campaña a hablar, decíamos de la necesidad de que a veces la política no tiene que mirar tanto los colores, sino las problemáticas y tratar de brindar soluciones. Así que... A los pocos días de ser electo, si bien parecía que todo el mundo quería la presidencia del Consejo como si fuera como una especie de botín de guerra, no sé, nosotros comenzamos a charlar y fuimos constructores de este consenso junto con Manuel Sánchez. Y después vino una tarea interna hacia adentro de cada uno de nuestros bloques para ver si podíamos realmente alinear la tropa, como quien dice, y tratar de que se pudiera dar esto que finalmente el 10 de diciembre se dio con la construcción de un Consejo Deliberante que ponga el foco en los problemas que tiene la ciudad y tratar de superar esa discusión de dos años que no fueron políticas, digamos, fueron más políticas o más partidarias que hasta... Yo decía algo con tanto de dolor estos días porque, bueno, comencé esta nueva semana... de trabajo en el Consejo Deliberante, en las comisiones y demás, y veía temas que por ahí pueden ser centrales o que pueden ser críticos, que cuando yo me fui en el 2015 de la función pública electiva se estaban discutiendo y que todavía seguían dando vuelta
juntaron
en las comisiones.
Telaraña.
Claro, yo digo, qué loco, eso es lo que digo realmente, aunque suene
sí,
un poco feo.
No, eso sí.
Y digo, ¿cómo puede ser que durante dos años no se hayan tratado temas que pueden ser centrales o muy importantes para la ciudad, ¿no? Desde cuestiones que hay que cerrar, como puede ser una habilitación de casino, que podemos tener distintas opiniones o no, pero que hay que avanzar con los temas, digo, no se pueden quedar estancos. La cuestión de los barrios cerrados, Hay legislación que para nosotros es muy importante que se pueda dar en la ciudad, porque también hace a la posibilidad de una mejor recaudación. Digo, no, no le tengamos miedo a explicarle a la gente que cada peso que la municipalidad recauda son o es el dinero que después va en definitiva en los servicios. Una vez que tengamos en claro, porque si no, como que se creó la mentalidad de que, bueno, es gratis, nada es gratis. El boleto gratuito no es gratis, alguien lo paga el Estado, lo pagamos claro. Todos con nuestros impuestos. Cuando te invitan desde el Estado, desde el Consejo a algún lugar, en realidad no pagás de tu bolsillo en forma directa, pero indirectamente si estás pagando los impuestos, estás aportando a esa realidad, digamos. Entonces, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la transparencia, es decir, cuando podemos transparentar la plata que entra al municipio y en qué se gasta cada peso de los posadeños, también la gente va a tener mejor predisposición a pagar los impuestos. Aparte de otras realidades que en nuestra ciudad ocurre, yo digo, hablábamos, y esto lo conversamos mucho en el bloque, y tiene que ver con esto de hablar los temas centrales de posadas. El alumbrado público hoy en la ciudad todavía lo sigue cobrando EMSA. No sabemos si algunos dicen que es deficitario, otros dicen que no. En muchos municipios del país el alumbrado público cobra la municipalidad. Es una discusión que tendremos que dar, si se terceriza o no, si la municipalidad tiene o no los recursos y el personal capacitado como para poder atender la iluminaria de la ciudad. Pero en la situación en la que hoy está el alumbrado público, me parece que no podemos seguir como mirando para otro lado, ¿no?
Por lo menos recuperar el atributo del debate sobre el tema.
Claro, al menos nosotros decimos eso. Nosotros queremos debatir los temas centrales de la ciudad o los problemas principales que tiene la ciudad. Un tema central es el perfil de la ciudad, ¿no? Hablamos de que es una ciudad turística, una ciudad de eventos. Bueno, ahí hay que trabajar mucho. Hay que trabajar en un proyecto real, ¿no? Tenemos el parque industrial, bueno, al parque industrial habrá que darle algún sentido también, porque nadie va a venir a poner un peso en un parque industrial si no tiene muy bien en claro a ver qué podemos vender acá y que nos compren los paraguayos y los brasileros, que en principio son los que están como más cerca de nosotros, digo, ¿no? Ahora, esos temas requieren acuerdo y requieren consenso. Y en eso yo trato de ser muy claro, como uno de los que empezó a construir la idea de crear o de conformar una votación unánime el 10 de diciembre. Nosotros acordamos para poder tratar los temas centrales de la ciudad, no acordamos para que el intendente no tenga problemas o para que tengamos sesiones en paz y armonía como si fueran una sesión de yoga, sino que lo que queremos hacer sinceramente es que podamos discutir los temas con toda sinceridad, que podamos tener los números sobre la mesa y a partir de allí decir, bueno, esto sirve, esto no sirve, en esto vamos a acompañar independientemente que la propuesta venga del Frente Renovador o de Cambiemos, y nos parecía que era importante eso. Tuvimos la semana pasada nuestra primer reunión con los 14 concejales y el intendente de la ciudad. También lo celebro porque era algo que desde diciembre veníamos intentando que se diera. Yo siempre.
Nunca se había dado en el mandato de Joaquín.
No se había dado. Desde el mandato de Joaquín no se había dado nunca. Así que estaban los 7 que ya estaban antes, estaban como sorprendidos de decir, bueno, nos juntamos después de 2 años con el intendente. Uh-huh. Me parece que en cualquier ciudad normal el intendente tiene que conversar, tiene que hablar con sus concejales.
Su discurso del primero de marzo fue en otro tono, ¿no es cierto?
El del intendente.
El del intendente. Un tono distinto tono confrontativo que utilizaba antes. Porque, bueno, creo que todos desinflamaron, uh-huh. ¿no? Y eso colabora.
Sí. A mí, respecto del discurso, bueno, yo se lo dije porque fue la misma noche que... Yo soy como bastante transparente, así que la misma noche del discurso se lo planteé a Joaquín, que me parece que probablemente en el discurso faltó que quede claro cuál es el rumbo que estamos teniendo como ciudad, digo, ¿no? Muchas de las actividades que hace la municipalidad las puede hacer una asociación civil, una fundación, pero la intendencia es como la que marca el rumbo, digo, a ver. Y en esto, yo no sé si la gente me entiende cuando hablo de estos temas, pero no me voy a cansar de explicarlos. Yo digo, tenemos el parque industrial. Bueno, vamos a colocar empresas o vamos a incentivar que vengas empresas que necesitan ingenieros. Bueno, incentivémosles a los posadeños que estudien ingeniería. Digo, démosle un norte también a los chicos para ver qué estudiar. Digo, está bueno que tengamos, no sé, 350 carreras que ofrecen las distintas facultades de Posadas, pero si tuviéramos un norte de ciudad, también le estaríamos diciendo a los chicos, estudien esto que necesitamos para que Posadas se desarrolle. Vamos a tratar de incentivar incluso con las becas a que los chicos estudien las carreras que necesitamos para que Posadas se desarrolle, digo, ¿no? Tenemos la Facultad de Humanidades, la carrera, la licenciatura en turismo. Digo, bueno, no podemos hacer un convenio con la Facultad de Humanidades para ver si creamos un proyecto integral de turismo en nuestra ciudad para que la gente se quede por lo menos más de 2 o 3 días y que tenga distintos atractivos. Mejoremos el jardín botánico, mejoremos las líneas de colectivo. Si yo soy un turista, digo, ni siquiera un turista, el que viene del interior nomás a hacer algún trámite a Posadas y tiene que tomar un colectivo, la verdad que le compadezco si quiere ir a algún lugar porque no hay señalética en el centro de Posadas que indique qué colectivo tomar para ir a tal o cual lugar, ¿no? Ahora están los aplicativos, por suerte, pero bueno, digo, hay muchas cosas
no pequeñitas. No todos acceden a un
claro,
aplicativo.
Claro, no todos acceden. Entonces, digo, hay pequeñas cosas que creo yo hacen a la definición del rumbo de la ciudad. Y esas son las discusiones que nos están faltando. Esas son las discusiones que todavía nos están faltando.
Hay un tema que es importante, lo hemos tratado, ha estado en esta semana Marcelo Arzamendi, el coordinador del sistema de estacionamiento medido. El SEM es un tema fundamental para la ciudad porque es uno de los temas en los cuales se ve el comportamiento de la comunidad a la hora de compartir el espacio público en un momento del día clave, la gran mañana y la tarde, que es cuando se desarrollan las actividades y qué es lo que cada uno de nosotros hacemos con el auto, dónde lo ponemos, cómo lo estacionamos, cuánto tiempo, cómo nos comportamos, cómo vamos, cómo venimos.
Sí.
Y se comenzó a trabajar el año pasado, se ha ido avanzando paulatinamente. ¿Cuál es la visión hoy de un concejal del bloque de Cambiemos, la tuya en particular, con respecto a el origen del proyecto, cómo ha ido evolucionando, cuál es su rumbo? ¿Tiene un rumbo?
A ver, yo estoy plenamente de acuerdo con la implementación del sistema de estacionamiento medido. Me parece que en la implementación han habido algunas dificultades estos días. Hoy justamente tuvimos alguna comunicación porque el sistema estuvo caído un par de días. Después hay dificultades con el cobro de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito porque no se ponían de acuerdo con Mercado Pago. Digo, bueno, hay cosas que a veces uno no se puede pelear con algunos monstruos, hay que tratar de ver cómo acuerdan y además
claro.
si realmente son beneficiosas para el municipio, me parece que ahí hay acuerdos que se pueden llevar adelante, digamos, no hay que ponerle un poquito más de horas de trabajo, uh-huh. Nada más. Me parece que la implementación viene con esas dificultades. No estoy de acuerdo con que los que eran tarjeteros hayan pasado a ser inspectores de tránsito. Ahí hay un déficit de la ciudad que también hace al estacionamiento y al sistema en general, porque al menos algún curso tendrán que hacer los inspectores de tránsito para que puedan estar ocupando ese espacio. Me parece que el estacionamiento también lo deben pagar los frentistas. Si no, hoy yo por comodidad, que vivo en el centro, quiero poner el auto frente a mi casa. Y eso no nos habla del derecho de la ciudad a aquellos que viven fuera del centro, digo, ¿no?
Entonces, sí, ese es un tema controvertido.
Bueno, estamos tratando, son temas que las motos que no pagan estacionamiento, creo que la deben pagar, no al mismo monto que pagan los automóviles, pero tienen que pagar el estacionamiento también.
Nos comentó que se iba hacia eso, pero sí. Con respecto a los frentistas, al parecer la propuesta que le va a llegar al Consejo Deliberante, según lo que anunció acá, es un nuevo concepto de frentista recortado, sometido a ciertos requisitos, que es no poseer garage, entre ellos, por ejemplo,
y tener
estar
la
al día.
Al día.
Claro, estar al día con la municipalidad. Sí. Y había otro, bueno, que el auto estuviera domiciliado en la ciudad y estuviera domiciliado en ese domicilio sobre el cual se pide franquicia.
Con esas excepciones, yo personalmente creo que podríamos avanzar.
El concepto de frentista un poco lo elaboraba cada uno que tenía su aspiración de tener una plaza frente a la vereda que utiliza, ¿no?
Claro, a ver.
Claro, todos éramos frentistas de alguna manera.
Mi odontóloga me decía el otro día, bueno, pero yo quiero poner mi auto frente a la puerta del garaje porque yo llego dentro de 5 minutos nomás a mi casa y me voy. Bueno, sí, eso es una cuestión de comodidad, digamos,
claro,
¿no?
Claro, manejar tus 5 minutos.
Claro, pero tampoco podemos pretender que el inspector adivine que el auto que está parado, claro, frente a la puerta del estacionamiento, si las normas que se generan también tienen que ser de aplicación posible, sino
ni pretender que la propiedad privada se prolongue, como no lo contempla el Código Civil ni Comercial, se prolongue a la calle.
Exactamente,
¿no es cierto?
Sí, sí, por eso digo, hay cuestiones que no, en las que yo creo que no hay que hacer muchachismo, uh-huh, aunque pueda.
¿Qué
sonar?
Es el muchachismo.
Y muchachismo, hay gente que legisla pensando que tiene que caer bien en todo momento.
Ajá,
y yo creo que hay cosas que hacen al orden de la ciudad, uh-huh, y que al principio la gente puede creer que es una malísima decisión, pero que con el correr del tiempo o de los meses uno se da cuenta que es una buena decisión. El estacionamiento medido es una buena decisión en la ciudad de Posadas. Creo que eso va a mejorar. Tenemos que empezar a ver también los números de la recaudación y demás. Pero más allá de lo económico, es una buena medida para mejorar también el derecho de ciudad y el espacio o la ocupación que tenemos de nuestro centro, ¿no?
Sí.
No podemos entrar todos al centro.
No,
no existe en ningún lugar del mundo es más importante el auto que el transporte público. Entonces, hay muchas cosas para mejorar en Posadas y este es un primer paso de varios pasos que hay que dar respecto a una reforma integral del tránsito en nuestra ciudad, ¿no?
Volviste a un consejo deliberante después de 4 años, exactamente.
Dos años.
¿Y te encontraste con un consejo deliberante con más vecinos adentro? ¿Con más empleados?
¿De formales?
Sí.
Sí.
¿Muchos más?
Hay mucha más gente, sí. Bueno, no me había pasado que... A ver, no me había pasado antes que tanta gente llegue a pedir certificaciones o ver cómo... Es decir, siguió creciendo lamentablemente la planta del Consejo Deliberante y es un tema para conversarlo. Hoy justamente decíamos que hay institutos de la Carta Orgánica Municipal que se crearon en el 2010 que todavía no están en funcionamiento y que podría ser una solución. Que empecemos no solamente, y esto lo voy a decir porque lo hablamos con Fernando, el presidente.
Fernando Mesa.
Con Fernando Mesa, una idea que creo que está comenzando a surgir. Primero, hay mucha gente grande que ya debería ir jubilándose en el Consejo Deliberante o que ya no cumple ninguna función, pero que no se van porque el sueldo les queda muy bajo. Bueno, aprovechar la ventana jubilatoria y apurar esos procesos como primera medida, que es algo que ya se comenzó a hablar, incluso tratar de mejorar a algunos empleados de carrera o más antiguos del Consejo Deliberante como para que se puedan jubilar dentro de la ventana jubilatoria hasta julio con los beneficios que tiene la ventana jubilatoria, ¿no? Que básicamente le reconoce los adicionales. El sueldo básico de los empleados del consejo es muy bajo, con lo cual si se jubilan solamente con el básico sin los adicionales que cobran,
quedan en una situación complicada, claro.
Una situación difícil para adelante. Pero bueno, esa es una primera medida que se ha comenzado a instituir. Y después hay que empezar a ver lugares dentro del municipio o estas instituciones que fueron creadas en la Carta Orgánica, en donde creo que hay que ir ubicando el personal que está sobrando del Consejo Deliberante.
Uh-huh. Pablo, hace un rato cuando empezamos a hablar y hablabas de la construcción del consenso por el cual se llegó a esta mesa de autoridades del Consejo Deliberante, hablabas de... Nos pusimos al habla para iniciar una idea de consenso y después teníamos que ver si podíamos alinear la tropa.
Sí.
¿Cómo está el campamento de Cambiemos? ¿Cómo están las Bien. Tropas del campamento de Cambiemos? ¿Es fácil construir, seguir construyendo Cambiemos en la ciudad de Posadas?
Fácil, nada es fácil. Pero creo que es posible. Nosotros, así como construimos el consenso en el consejo, creemos que también hay un espacio que de a poco vamos conversando con toda la dirigencia de Posadas de Cambiemos para poder crear ese mismo consenso rumbo al 2019. No importa quién, no importa si el intendente es Pablo, Diego, Martín, Julio, Maxi o el nombre que pueda llegar a aparecer de acá al 2019. Creo que nosotros tenemos que fortalecer la idea y el trabajo de nuestro bloque, al menos durante este año que me toca presidir el bloque, creo que va a ir en ese sentido. Es decir, vamos a trazar líneas para que la gente tenga una idea de qué es lo que nosotros queremos hacer con la ciudad. Después será una circunstancia si me toca a mí, a Juan, a Pedro, a Diego o a Martín. Pero esa es la idea básica que hoy queremos construir en Cambiemos y en cada uno de los vecinos de la ciudad.
Lo corro a Diego, perdón, que sí. Es el PRO. Dentro de Cambiemos es el PRO. Y me quedo con los radicales.
Sí.
Digo, ¿qué lo diferencia a Martín de Pablo o de Maxi?
No sé si hay una diferencia. La edad.
La edad,
en principio. La edad, en principio, si queremos encontrar una diferencia, la edad. Pero después, al menos bueno, Maxi es más nuevo, digamos, lo estamos aprendiendo a conocer también. Pero con Martín, al menos en mi caso, ya venimos militando hace rato. Lo hicimos primero en la Juventud Radical, después lo acompañamos. En mi caso lo acompañé en el 2013, cuando fue su primera candidatura a concejal. Así que, en realidad, de hecho, nosotros construimos el bloque de Cambiemos y no somos bloque Unión Cívica y Radical porque queremos construir esta idea, incluso con Diego adentro, claro, que también tiene raíces radicales. Diego siempre fue radical. Se pintó de amarillo por ahora. Pero
denuncias.
Nosotros lo sentimos como propio, te diré. Uh-huh. Lo sentimos más radical que de otro espacio político.
Bueno, la creación de Cambiemos respondió un poco a atender esa parte del electorado y la sociedad que históricamente pertenecía a la Unión Cívica Radical, que después por cuestiones históricas y políticas, pero también vino a abrevar en la misma fuente, y eso se va bajando en todas las ciudades y va pasando en todas las ciudades. Tu prioridad, no desde una visión personal, presidís un bloque, hoy representás a tus compañeros, ¿cuál es la prioridad desde el bloque para tratar en el Consejo Deliberante en los próximos meses?
Siempre en la línea de la transparencia. La reforma electoral que la vamos a plantear en la ciudad de Posadas. Nosotros, eso es un compromiso que hemos asumido todos con la ciudadanía respecto de la ley de Lema. Probablemente los números no nos den dentro del Consejo, pero lo vamos a plantear.
Pero hay un compromiso del otro lado para discutir la cuestión,
sí,
¿no?
Sí, hay un compromiso para discutir, está dentro del acuerdo del 10 de diciembre, de discutir la posibilidad de crear un régimen electoral para Posadas o al menos de ir a un sistema de voto electrónico. Y en eso nosotros desde Cambiemos tampoco somos exagerados, es decir, queremos el sistema nacional. No, si queremos usar el BOCOMI, que es algo que el gobierno de la provincia lo comenzó a utilizar en Misiones, no tendríamos problema tampoco de aceptar el BOCOMI en la ciudad de Posadas como una primera prueba piloto, digamos, ¿no? Y después, fuertemente, vamos a plantear temas que tienen que ver con el perfil de la ciudad y que tienen que ver también con la recaudación, mejorar la recaudación del municipio y recuperar la autonomía en otros temas. Para nosotros es muy importante, no solamente para que a Joaquín le vaya bien estos últimos 2 años, sino para que el próximo que le toque gobernar la ciudad del 2019 en adelante, bueno, también pueda
hacerlo
en
más
condiciones,
recursos, claro.
En mejores condiciones. Digamos.
¿Hay margen para mejorar la recaudación?
Sí, hay margen. A ver, nosotros tenemos en la ciudad de Posadas altos niveles de la tasa general de inmueble que no se paga. Uh-huh. Pero hay gente que no sabe que tiene que pagar. Bueno, a ver, nadie puede alegar que no sabe algo que está atrás de una ordenanza. Pero también es cierto que algún tiempo algún intendente, creo que allá por el 95 o 96, decidió que no se impriman más boletas y que no le llegue más al vecino la boleta al hogar, digamos, ¿no? Y esa es una de las razones por las que tenemos un número importante de personas que no pagan, que no pagan la tasa general inmueble o el ABL famoso, ¿no? Así que ahí tenemos un punto importante. Después,
¿por qué pensás que en estos 2 años, donde tanto se ha agitado la bandera de las asimetrías y los problemas que esto trae para la ciudad y la falta de recursos, no se encaró esto por muchachismo?
Porque sí, un poco por muchachismo y un poco porque Joaquín también, creo que la diaria de la gestión, a ver, si vos llegás, si vos llegás sin un proyecto político y un proyecto de ciudad a la intendencia, y sin un análisis real de la situación en la que está el municipio, después tenés dificultades. Y creo que Joaquín, cuando llegó, vino con una idea del municipio que era más algo que venía ocurriendo porque venía con porcentaje de la recaudación anterior, con otro tipo de ayudas, con otro tipo de estado que tenía el municipio, y tomó decisiones de entrada como, bueno, tenía tantas agrupaciones políticas, bueno, a todos le tenemos que dar un lugar, tenemos que darle delegaciones, tenemos que darle secretaría porque nos acompañaron, porque nos ayudaron. Y el municipio, claro que necesita, uno necesita cumplir los compromisos, pero también necesita tener capital técnico y profesional en algunas áreas que son muy delicadas para la ciudad, para que no se resientan tanto los servicios. Creo que en el área de servicios públicos, por ejemplo, ha ocurrido eso. Todo lo poco que se logró hacer en cuanto a la gestión integral de residuos, se enoja Joaquín cuando digo esto porque ya me lo hizo saber en la cena, se tiró por la borda, digamos, hoy, de no tener más basurales a cielo abierto en la ciudad del 2015, hoy estamos llenos de basurales a cielo abierto otra vez en los barrios de Posadas. Algo se hizo mal en estos 2 años. Y creo que el primer punto es reconocer los errores en cualquiera, decir, bueno, en algo nos equivocamos, sí, nos faltó plata, ok, pero bueno, busquemos entre todos la vuelta, uh-huh. Porque el financiamiento que se perdió por culpa nuestra, por culpa de Posadas, por culpa del municipio, no específicamente de tal o cual intendente o tal o cual partido, pero fue culpa de todos que se haya perdido el financiamiento con el que venía la gestión integral de residuos. Así que hay que ponerse a trabajar para buscar alternativas. Lo mismo pasó con la Avenida Uruguay y lo mismo pasa con muchos temas que terminan en, bueno, no, como viene un año electoral, hagamos política y no tomemos decisiones que verdaderamente hay que tomar. Y así nos va como ciudad. Entonces, las dificultades que tenemos tienen que ver, desde mi opinión, con decisiones que se tomaron en el arranque de la gestión y que hoy lo tienen preso a Joaquín. Es decir, ¿cómo puede ser que hubieron a principio de año 6.000 empleados de servicios públicos frente a la municipalidad cuando se decidió hacer una renovación de contratos de manera trimestral? Creo que ahí no se le puso un tope al sindicato, que hoy tiene más poder que el propio intendente entre los empleados municipales. Y eso me parece riesgoso.
Bien, no se cayó nada de todos los temas que pudimos hablar, sobre todo este último fue bastante contundente. Teléfono para el sindicato de empleados municipales. Desde este programa tenemos una opinión acerca del sindicato de empleados municipales, que entendemos que muchas veces tienen actitudes nefastas para con los vecinos. Sobre todo cada vez que deciden extorsionar al intendente, a la municipalidad y a todos los posadeños, por ejemplo, cuando no recogen los residuos. Sin entender que además sus propias familias van a respirar aquello que ellos han decidido no recoger. Nadie queda a salvo de un hecho como ese.
A ver, nosotros, yo hablo mucho también del cuidado de las cosas que tiene el municipio. Los camiones, uh-huh. los contenedores, los bienes que son de todos. Sí. No son propiedad del sindicato, no son propiedad de los empleados municipales, pero son los primeros bienes que se adueñan a la hora de una protesta, digo, ¿no? Uh-huh. Ahora, Joaquín tiene, es cierto, tiene esperanzas con el sistema biométrico, también tiene dificultades todavía en su aplicación en el sistema biométrico, pero bueno, me parece que hay que trabajar, digamos, la ciudad no puede estar tan sucia como está, con tantos empleados, porque uno le llama poderosamente la atención. Y tampoco podemos tener o no estar bien reglado cómo le vamos a sancionar a aquellos empleados que no cuidan lo que es el patrimonio de todos los posadeños, como primera medida. También tiene que haber sanciones muy fuertes para aquellos que utilizan los camiones municipales para hacer negocios con los posadeños. Ya ha ocurrido que hay vecinos que te dicen, bueno, sí, me dijeron que me van a venir a traer el contenedor si pago 1.000 pesos. Sale más caro que alquilar un contenedor a cualquier empresa de contenedores que la municipalidad te lleve un contenedor. Digo, esos temas, o en esos temas al menos, nosotros creemos que hay que poner mano dura, porque no puede ser un descontrol todo lo que tenga que ver con el municipio. Sé que no es fácil, sé que hay espacios de la municipalidad que son complicados, que son difíciles, pero tampoco podemos dejar que sea el salve ese quien pueda, digamos, porque después tenemos los problemas que tenemos.
Claro, que ocurra la privatización de hecho de algunos servicios o bienes. Sí, exactamente. Bueno, Pablo, ha sido un placer volver a tenerte acá. Vamos a estar muy cerca de ustedes.
El placer es mío.
A lo largo del año, porque nos interesa mucho la actividad del Consejo Deliberante. Creo que estamos viviendo una nueva etapa que es buena, que todos lo han entendido así, y nos va a gustar mucho estar cerca tuyo, de tu equipo y del resto de los concejales. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias, un abrazo. Y por lo menos conmigo van a tener siempre esta charla así, bastante sincera y transparente, bueno, no sé con los demás.
Muchísimas gracias.
Que Dios los bendiga.
Para toda la audiencia.